En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. La campaña por la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos moviliza las redes sociales en estos momentos. Ibea Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Promotores de Cuba Decide han lanzado la campaña 100 días, 100 voces por la libertad del opositor y preso político José Daniel Ferrer García, que ya ha comenzado en las redes sociales. El objetivo es reunir 100 voces que representen cada uno de los días que José Daniel Ferrer ha estado arbitrariamente encarcelado por el régimen cubano. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva, promotor de Cuba Decide e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Estamos alzando la voz y que la opinión pública tenga bien presente esta injusticia que se está cometiendo en Cuba.
Este jueves 9 de enero se cumplen 100 días de que el líder opositor José Daniel Ferrer fue arrestado durante un allanamiento a la sede de UNPACU en Santiago de Cuba. Desde Matanzas, el opositor Félix Navarro del partido Pedro Luis Boitel y también promotor de Cuba Decide.
Somos solidarios con el que está siendo víctima de los desmanes de la dictadura Castro comunista.
Sobre la campaña, esto fue lo que dijo a Radio Martí Rosa María Payá, quien encabeza el movimiento ciudadano Cuba Decide.
Y no solo de José Daniel Ferrer, también de Roilán Zárraga, José Pupo, también de Fernando González y de los más 120 prisioneros políticos que están en la isla al día de hoy.
Los participantes pueden llevar el mensaje a través de las redes sociales.
Todo el que quiera participar, por favor, que se tome una foto con un cartel en sus manos que diga Free Ferrer. Las fotos pueden publicarse en cualquiera de las plataformas de las redes sociales utilizando la etiqueta Free Ferrer, o pueden directamente enviárnoslas al correo electrónico info@cubadecide.org.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones económicas contra Irán y aseguró que no hubo bajas en un ataque iraní contra una base usada por las tropas estadounidenses en Irak. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El presidente Donald Trump firmó una declaración de estado de emergencia para Puerto Rico luego de que una serie de terremotos sacudiera la isla caribeña en la mañana del martes y a petición del gobierno de Puerto Rico. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet confirmó la información anoche a través de su cuenta de Twitter luego de un contacto con el director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. Un terremoto de 6,4 grados de magnitud sacudió a Puerto Rico la madrugada del martes, causando cortes de energía y daños estructurales, dejando un saldo de al menos un muerto. La gobernadora Vázquez advirtió a los ciudadanos que la actividad sísmica podría continuar.
Hemos tenido comunicación con el Servicio Geológico de los Estados Unidos y nos han informado que este tipo de movimiento puede continuar en los próximos días.
Las escuelas y oficinas gubernamentales no abrieron el martes y muchos residentes tenían miedo de regresar a sus casas por temor a que se derrumben las estructuras. El lunes, un terremoto de 5,8 grados de magnitud sacudió a la isla, destruyó 5 casas en el pueblo costero suroeste de Guánica y causó graves daños a muchos otros. Luego, antes del amanecer del martes, un terremoto más fuerte, que midió una magnitud de 6,4, golpeó la costa sur. La gobernadora dijo que Puerto Rico no ha experimentado una situación similar en más de 100 años y solicitó ayuda de la Guardia Nacional para ayudar a los residentes después del terremoto. Puerto Rico todavía se recupera del devastador huracán María que azotó a la isla en septiembre de 2017, matando a unas 3.000 personas y destruyendo gran parte de la infraestructura. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y el líder opositor Juan Guaidó convocó a manifestaciones de calle en los próximos días en protesta por lo que llamó el intento violento de tomar el control del Palacio Federal, luego de que un cordón de policías y militares le impidió ingresar al hemiciclo el domingo, una situación que estuvo a punto de repetirse ayer martes. El llamado es a la calle, a todos los sectores. Es momento de levantarse y levantarse con fuerza. Vamos a movilizar en actividades de calle mañana jueves y viernes, sábado, vamos a la calle y el martes vamos todos juntos a la Asamblea Nacional. Así dijo Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países. En rueda de prensa, Guaidó también dijo que es el momento de levantarse, de exigir, de reclamar, de conquistar Venezuela, de vencer la dictadura. El jueves 9 y el viernes 10 de enero se realizarán asambleas y encuentros de calle. El sábado 11 de enero se convocó una movilización conjunta y para el próximo martes Guaidó invitó a los venezolanos a acompañar a los diputados a la sesión en el Parlamento. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 8 de enero del recién comenzado 2020. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en nuestro espacio Hoy en Cuba, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde en vivo aquí en Radio Martí. Extensivo el mismo a nuestro técnico Efraín García y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, como todos los días de trabajo. Vamos a tener actualización sobre la situación de Ileana Hernández en breve. Un violento registro a las 7 y algo más de la mañana ahí en su casa en Cojirma, Habana del Este. En la mañana de este miércoles hablaremos con su tía Irma Cardoso en minutos aquí en nuestro espacio. También la situación de esta familia de judíos Bnei Anusim en Nuevitas. No paran con haberse quitado la kipá. Continuó el hostigamiento y el bullying en el día de ayer en el horario vespertino en la escuela. Tendremos a su mamá Yelinei Lescay aquí con nosotros en vivo en el espacio. La situación de la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo, que por haber participado en un evento sociocultural en la Embajada Checa, fue despedida como curadora en la Oficina del Historiador de La Habana, presentará hoy o presentó ya ante la Fiscalía de la República un reclamo por su despido. Y se perdió la carne de cerdo allá en Mayabría, Holguín. Hablaremos también con un activista, un periodista independiente de este lugar. Y como prometimos ayer, hoy sí, continuaremos con el tema de la situación de la posibilidad de aprobar una nueva ley de protección de animales y ha dejado afuera las instituciones gubernamentales a los activistas que por larga data han reclamado el mismo. El plano noticioso, el registro de la casa de Ileana Hernández, hace titulares en la temática nacional a raíz de las 7 de la mañana del día de hoy. Bruno Rodríguez habla de que las visitas de emigrados cubanos a la isla muestran la fortaleza de sus vínculos con el gobierno cubano. Y sumado a esto, las tiendas del mercado de Cuatro Caminos han cerrado a partir de ayer martes 6 de enero por labores de mantenimiento, según han informado las autoridades cubanas. Falta de agua en San Isidro, en la Hada Vieja, informa el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Y en la mañana de hoy, la ciudad del Doral, aquí en el sur de los Estados Unidos, declaró este día, proclamó el día de Armando Sosa Fortunes, el preso político cubano recientemente fallecido en las cárceles en la ciudad de Camagüey. Pero nos vamos directamente ya a Cojimar, en La Habana del Este. El contacto allí con Irma Cardoso, tía de Ileana Hernández. Irma, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Gracias, Irma, como siempre. Los detalles que nos puedas aportar, aparatoso, esta cuestión policial hoy, este registro a las 7 de la mañana. Estabas allí, tú vives con Ileana, igual que tu hermana. ¿Qué pasó?
Bueno, nos levantamos a las 7. Yo siempre hago el café y eso. Y siempre, yo soy la que abro la puerta y esa de la casa. Y ya cuando yo voy a abrir, estaban los policías ahí y entraron y ellos estaban grabando. Ellos lo grabaron todo cuando yo estaba abriendo la puerta y eso, y preguntaron por Ileana y entraron. Y entonces tuviste el video que salió.
¿Cómo no? Lo vimos. Ahora, ¿cuál es la ahora, Irma, cuál es la justificación? Porque para usted, aunque sea la fuerza policial, entrar a un hogar, usted debe tener una orden de entrada. ¿Cuál es la justificación que dieron para ejercer este registro?
Sí, ellos decían que era que tenían una orden de buscar equipo y eso, de comunicación de alta tecnología. Y bueno, y Ileana les dijo que porque se llevan su computadora, que esa computadora es de ella y eso. Se llevaron los teléfonos y...
¿Cuántos eran, Irma?
¿Eh?
¿Cuántos eran?
Ah, bueno, eran demasiados.
Eran varios.
Sí, yo creo que después de eso fueron a buscar, pidieron refuerzo.
¿Cómo no? ¿Y qué tiempo duró todo esto, Irma?
Bueno, esto duró hasta las 10 de la mañana, casi las 9 y media a las 10. Las 7 de la mañana, casi de 7 y media por ahí, hasta las 10.
Y tenemos entendido que lo que vimos, que la filmación de Ileana, la policía intentó confiscar la cámara con que ella estaba filmando.
Sí, el teléfono de ella, que Ileana estaba filmando. Se llevaron la wifi, el Nautogal, que aquí estamos, la instalación de Nauta, para la comunicación, eso, se lo llevaron. Teléfono, todos los teléfonos de aquí de la casa, todo se lo llevaron.
¿Y lo revisaron todo, toda la casa, Irma?
Sí, todo en mi cuarto, todo lo revisaron eso.
Bueno, bien, y entonces cuando ellos concluyen, deciden también llevarse detenida Ileana, ¿por qué razón?
Que Ileana tenía que acompañarlo y a la unidad para, porque parece que ellos querían todo ese equipo para hacer investigarlo o algo, no sé.
¿Y se sabe en qué unidad llevaron a Ileana? ¿A dónde la condujeron?
Bueno, la madre iba con acompañar a Ileana y le dijeron que primero iban a la MAN, primero iban a cogerla y después se la llevaban para la MAN.
¿Y tú, desde esa hora, de las 10 y algo más, Irma, no has tenido información ninguno de ella?
Nada, estamos incomunicados, no tenemos teléfono para llamar a la madre ni nada. Todo incomunicado.
Terrible. Irma, ¿cómo tú valoras, cómo tú calificas todo esto que ha ocurrido en la mañana de hoy?
Bueno, ¿qué voy a decir?
Preocupante, ¿verdad? No. Preocupante y algo muy desagradable para una familia decente como son ustedes.
Para una familia que Ileana, bueno, todo el equipo, estamos incomunicados, no sabemos del mundo, no sabemos nada de lo que está ocurriendo, nada, estamos en cero.
¿Cómo no, Irma? Muchas gracias, Irma Cardoso, y vamos a estar al tanto de la situación de lo que está ocurriendo con Ileana Hernández, detenida con violencia esta mañana en su casa ahí en Cojímar. Ya lo han escuchado, el registro a las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, donde cargaron con Ileana y su mamá incluso la ha acompañado en esta situación y se desconoce con exactitud dónde está. Las gracias nuevamente a Irma Cardoso y nos vamos ya directamente a Nuevitas, Camagüey, el contacto allí con Yelinei Lescalle, la mamá de estos dos niños y esposa de Olaine Tejada, que han estado sufriendo todos los hostigamientos durante años ya, por su actividad de ser judíos Benei Anusim y practicar el judaísmo y querer manifestar sus símbolos religiosos como lo hacen las yoruba, que manifiestan su cinta en la mano de ser yoruba, como lo hacen los católicos, los cristianos que usan el crucifijo. El contacto ahí en Novita con Yelinei. Buenas tardes, Yelinei.
Buenas tardes para usted y para toda la audiencia.
Yelinei, bueno, pues nos alertó hoy Olaine. Ayer tuvimos la exclusiva de que lamentablemente por el hostigamiento de Educación Municipal y en complicidad con la policía política, desde este lunes ustedes no tuvieron otra opción que quitarle la kipá a ambos niños, el de secundaria y el de primaria, para que pudieran asistir a la escuela, ya que usted y su esposo están amenazados de ser llevados a prisión durante un año. Sin embargo, algo que nos dijo Olaine ayer, pensaba que la campaña de bullying, de burlas y de represión policial por ser judíos iba a concluir con quitarse la kipá. Sin embargo, ayer usted descubrió en horas de la noche algo que le confesó su hijo Lisbán y nos va a contar ahora y qué ha pasado después de que usted tuvo esta confesión. Cuéntenos.
Sí, es verdad. Mire, ayer el niño cuando llega por la noche le cuenta a su papá, que ahí me entero yo también, de que ayer cuando fue a las 10 de la mañana a comprar su merienda, aunque yo que había traído a la escuela, cuando iba pasando a comprar su merienda, le dice un niño, oye tú, contrarrevolucionario. Y entonces Liudán dice que él no le hizo caso ni nada de eso, pero dice Liudán que cuando él vira de buscar la merienda, dice que el muchacho vuelve y le dice, me defeco en tu religión. Y entonces el niño nos cuenta eso a nosotros. Nosotros cogimos y fuimos a la escuela hoy por la mañana. Y entonces allí nos recibe Yusimari Valdés Domínguez, la jefa de grado, y María Teresa Hernández, la guía base. Y entonces cuando yo le hablo del tema, que incluso le digo, vi al niño, no usa kipá, ¿qué es lo que pasaba? Me dice ella, eso lo vamos a averiguar, pero eso no puede ser verdad, porque en esta escuela a los niños no se les agrede, a los niños no se les maltrata, y mucho menos se les ofende, porque esta escuela es una escuela laica. agarré, le dije, hola, y me vámonos. Nos fuimos. Pero acá a las 10 de la mañana yo voy allí a la escuela a ver qué habían hecho. Y entonces cuando llego allí, me recibe la directora Diasnelli Morejón y María Teresa Hernández. Digo, vengo a ver qué ha pasado por fin con el niño, si Lidán identificó el niño. Me dicen ella, sí, Lidán sí identificó el niño. Incluso cuando el niño viene a mediodía, yo le pregunto, papi, ¿tú estás seguro que era aquel niño? Dice, sí, mamá, si la guía base, Yusimari, me dijo que sí, yo estaba seguro del niño, y yo le dije que sí. Entonces cuando yo voy...
Por cierto, Yeliné, que un niño es mucho mayor, porque Lidán está en séptimo grado,
sí,
este muchacho está...
Sí, el niño está en octavo grado, sí.
¿Y entonces?
El niño me rectificó que era un niño de octavo grado.
¿Y entonces qué pasó?
Ajá. Y entonces cuando yo voy allí donde están ellos, me dicen ellas que sí, que ellos dieron con el niño, que localizaron a los padres del niño y todo eso, pero que el niño le dijo a ellas que no, que eso era mentira de Lidán, que él no tenía por qué opinar así de Lidán. Y yo cogí y le dije, sí, sí, es verdad, como siempre. Lidán siempre es el mentiroso y ustedes siempre tienen la razón y siempre dicen la verdad. Ya ahí agarré y me paré y para ir. Me dice la directora, mamá, espérese, para dar la conclusión. Le dije, no, ya no tenemos nada que hablar. Salí porque la directora me estaba grabando. Y agarré y salí para afuera a esperar a mi hijo afuera, a que él saliera para yo verlo en la hora del receso. Y estando allá afuera, lo vi que no bajaba, vuelvo a subir, me acerco a la directora, que en cuanto yo salí de allá, cogió el teléfono, parece que para informar a su gente, y me la acerco cuando ella termina de hablar por teléfono, y le digo, directora, necesito ver a mi hijo, que no lo he visto bajar. La directora que hizo, la directora Diasnelli Morejón, cogió, me dio la espalda y se fue. Yo tuve que esperar y mirar entre todos los niños para yo poder ver a mi hijo. Y eso fue todo lo que pasó.
Bueno, ahora, ¿a usted no le llama la atención, Yelisney, un niño de octavo grado que esté manejando conceptos revolucionarios? Esto luce así como que alguien le ha dicho que debía hacer esas cosas.
Sí, como que no, así mismo es.
Bueno, entonces...
Y entonces lo más lindo, Lidán siempre es el mentiroso y ellos dicen la verdad y tienen la razón. Y eso es una escuela laica.
Imagínate usted. Sabe. O sea, ustedes han ido a quejarse, o sea que... A pesar desde que el lunes ustedes cumplieron con la ilegal requerimiento de las autoridades, ha continuado la campaña que usted dice que está agotada de todo este bullying que le han estado haciendo ya por años al niño en la escuela.
Así mismo, es verdad.
¿Cómo no, Yelinei? Bueno, pues vamos a seguir dándole seguimiento. Esta es la situación. A pesar de todo lo ocurrido, pues ha continuado el hostigamiento con esta familia judía, Benéa Nusín, allí en Novita Camoy. Gracias, Yelinei Lescalle, ahí en Pinas del Río. Y de Pinas del Río regresamos a la capital cubana. El contacto allí en La Habana con la joven Claudia Jean-Louis Hidalgo, curadora cubana, esta creadora, esta intelectual cubana, que por haber participado en una charla sobre la obra de su novio, de su pareja, Luis Manuel Otero, le costó el empleo como directora de la Factoría Habana, en la oficina del historiador de La Habana, recientemente en el mes de diciembre. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Claudia, todo lo ocurrido lamentablemente contigo, que no tiene que ver nada con tu carrera profesional, que es exitosa, todos sabemos que tú tienes un viso político, luego de haber participado tú el pasado 11 de diciembre en aquella actividad en representación de Luis Manuel en la Embajada Checa, que como tú sabes en este espacio, supimos que en ese mismo momento fue liberado, pero se negoció con la Embajada Checa que él no podía participar y tú asumiste su representatividad. Bueno, posteriormente vino lo que dos semanas después te expulsan del trabajo. Ahora, el día 30 tú aplicaste al órgano laboral, sin embargo, hoy has acudido a Fiscalía a entregar una denuncia. Cuéntanos de qué se trata.
No, Tomás. Yo entregué antes de los 10 días hábiles que me dan para entregar una reclamación. O sea, eso mismo, la reclamación, porque estoy en contra. O sea, no creo que sea justa la medida excesiva que se me ha aplicado por la supuesta violación de la orden de un jefe inmediato, en fin. Y entonces, los abogados que me están asesorando me dijeron que los primeros días de enero entregara una copia de la misma reclamación que entregué a los órganos de la Oficina del Historiador de la Ciudad, los entregara en la Fiscalía General de la República. Y precisamente hoy lo entregué, me dijeron que tienen máximo 60 días, entonces los 60 días deben darme una respuesta. Igual estoy esperando la respuesta de la Oficina del Historiador, todavía no he tenido ninguna. El margen del plazo que tienen es hasta los 30 días.
Ahora, Claudia, en el caso de Fiscalía, ¿en qué oficina de la Fiscalía lo entregaste hoy?
En atención a la población. Ahí es donde me orientaron que debía haberlo, que debía entregarlo. De hecho, tengo el acuse de recibo y todo de que lo recibieron.
¿Esto es Fiscalía Provincial Ciudadana?
No, eso es Fiscalía General.
A la Fiscalía General de la República. De la República,
bien. La que está ahí en Primera y 18 en Miramar.
Bien, ahora bien, ellos tienen 60 días y es la misma reclamación. Ahora, vamos a regresar, Claudia, en cuanto al órgano laboral. Ellos tienen 30 días para dilucidar este caso. En casos anteriores que hemos visto, como fue el caso de Oscar Casanella, que trabajaba en el Instituto de Oncología y por razones,
Omar.
El caso de Omar y demás, ha habido un juicio laboral. ¿Tienes tú la expectativa que se te dé la oportunidad de que se efectúe un juicio laboral y que tú tengas la oportunidad de plantear tu caso sumado a esto? Me gustaría preguntarte en síntesis general para que me lo contestes todo. ¿Cuál ha sido el papel del sindicato en este caso?
A ver, Tomás, es complicada la situación en cuanto al sindicato, porque yo nunca quise estar sindicalizada. Para mí el sindicato nunca ha cumplido más allá de una función simbólica y que, por supuesto, responde solamente a los, seamos claros, responde solamente a los intereses del sistema que impera y que domina todo en Cuba. O sea, yo nunca quise estar sindicalizada desde los 3 años que llevo como trabajando en la oficina exterior, que ha sido mi único trabajo vinculado al Estado cubano, nunca me he querido sindicalizar. O sea que por esa parte el sindicato no me representa para nada. Y en cuanto a lo del juicio, yo sí tengo la expectativa, de hecho me gustaría muchísimo, yo creo que es justo y que es lo que lleva el caso, es que se me haga un juicio justamente para que queden expuestas todas las razones por las cuales, una, por las cuales a mí me parece injusta esta medida, y dos, para que quede al descubierto la verdadera razón de por qué se me ha separado tan definitivamente del puesto laboral, que me parece que va más allá de una simple equivocación como trabajadora.
Como no. Ahora, Claudia, en el caso de Fiscalía, aunque es la misma denuncia, ¿qué papel puede asumir la Fiscalía General de la República en este reclamo tuyo?
A ver, yo realmente no conozco mucho sobre, a nivel de abogados y a nivel legal, cómo puede funcionar todo este entramaje, pero sí lo que estoy segura es de que cuando uno lo presenta a un órgano superior, eso ejerce como cierta presión hacia los órganos de la oficina del historiador. O sea, es algo que no va a quedar, que no queda solamente en un pequeño núcleo, sino que ya tiene conocimiento un nivel, un organismo superior. Y a nivel simbólico, más bien, creo, aunque todo está conectado, que eso puede agilizar las cosas o quizás que se le dé más énfasis a mi caso, o sea, que sea más tomado en cuenta y que no pase desapercibido, como tantos casos de despido han habido aquí, Tomás, y pasan desapercibido, no pasan de la conformidad por la sanción y no pasa más nada. Y seamos claros, hay gente que realmente no da visibilidad a todo el proceso, quizás por miedo, quizás por precaución, quizás por futuras represalias y demás. Y entonces, mi interés es que todo quede lo más transparente posible, tanto de mi parte como de la parte de la oficina del historiador. Y por eso es que yo entrego, realmente, por eso es que acepté la sugerencia de los abogados de entregarlo en Fiscalía General, porque sí quiero que quede una transparencia total, o sea, que tengan conocimiento y todo el apoyo posible que se pueda tener, sobre todo para que el caso quede expuesto, sobre todo para que todas esas grietas que puedan existir o no, queden al descubierto y realmente haya claridad sobre lo que me está pasando. Porque yo sí le digo, sinceramente, y sí es la razón por la que estoy apelando, más allá de que crea o no de que me van a retirar la medida, que realmente no lo creo, pero creo que es mi derecho como trabajadora, como ciudadana, que se me dé una respuesta y que sobre todo se haga justicia, porque ya le digo, si esto me ha pasado a mí, por algo tan aparentemente insignificante, que no le podrá haber pasado a muchas otras personas. De hecho, ahí está, como usted decía, está el caso de Omar, está el caso de Oscar, están varios casos que ha sucedido de esa manera. Y creo que el hecho de que quede al descubierto, que es por quizás tocar, relacionarse, vamos a decirlo así de esa manera, un poco ingenua, con temas que estén un poco que sean un poco cuestionadores con respecto al tema político impuesto en Cuba puede traer otras consecuencias como estamos viendo, pero consecuencias extremas. Yo sé nada, me interesa sobre todas las cosas que quede lo más claro posible todo el proceso, que todo el mundo tenga conocimiento del proceso, para mí eso es muy importante, justamente para que se vea cómo se trabaja, para que se vea cómo se desenvuelven todas las cosas, sobre todo para que se vea las causas por las que se cometen este tipo de, yo lo llamaría arbitrariedades, como tanto, como pueden ser las detenciones de Luis, que es un caso extremo, hasta algo que puede parecer insignificante, como el hecho que me expulsen a mí de mi puesto de trabajo, por simplemente dar una conferencia sobre arte cubano. Pero ahí es donde está el kit, sobre qué artista del arte cubano fue que di la conferencia, ¿no? Y entonces me parece que el que queda al descubierto todo ese proceso, que queda al descubierto todos esos mecanismos, todas esas formas de manipulación, me parece que es importante, que es importante que sea de conocimiento no solo para todas las personas que me rodean, trabajadores como yo, compañeros de trabajo, intelectuales, sino también a nivel internacional. Y por eso es que he dado todas las entrevistas a la prensa y ha sido mi interés que esto sea de conocimiento público.
Cómo no. Finalmente, Claudia, una joven cubana, talentosa, intelectual, excelente trabajadora, penosísimo lo que te ha ocurrido, sin mencionar nombres para no comprometer a quienes aún trabajan. Ahorita vas rumbo a casi el mes de cumplir tu primer mes de expulsado injustamente de tu trabajo. ¿Has tenido algún gesto de solidaridad por ex compañeros tuyos?
Sí, Tomás. Realmente me han sorprendido. Uno siempre tiene personas cercanas, profesionales, compañeros que uno mira muchísimo. Pero en casos como estos, me cuestioné hasta qué punto estarían dispuestos o no a tenderme una mano, hasta qué punto estarían dispuestos a defender lo que ellos pensaban con respecto a mí a todos los niveles. Y creo que sí, he tenido el apoyo de mis compañeros de trabajo más cercanos y los que no son tan cercanos, y de unos tantos amigos, muchísimos de ellos que me han apoyado en cuanto a nuevas ofertas de trabajo, cualquier otra ayuda que necesitar, incluso en todo este proceso. Y sobre todo me ha llamado mucho la atención las personas que me escriben a mí por Messenger, incluso ya unos no tan cercanos, pero que sí tenían mi contacto de WhatsApp, como me han escrito en solidaridad con lo que me está pasando, o sea, apoyándome, dándome energía y dándome fuerzas, y eso ha valido muchísimo, de verdad. Porque como quiera que sea, es un momento de mucha incertidumbre y de mucha tensión para mí. Ya le digo, soy muy joven, me gradué hace poco y siempre he estado trabajando para la oficina, que hasta el momento lo había sido todo para mí.
Cómo no, Claudia, vamos a seguir. Claudia, gracias, y vamos a seguir insistiendo y dándole todo el apoyo posible por esta injusticia que se ha cometido en tu caso. En la capital cubana, el contacto con la intelectual, esta joven artista cubana, curadora, Claudia Jean-Louis Hidalgo. Así concluimos nuestra primera parte de hoy en Cuba, este miércoles 8 de enero del recién iniciado 2020. Vámonos a una pausa informativa. En minutos regresamos con nuevos invitados y más noticias en nuestro espacio.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Hoy en Cuba, ya este miércoles 8 de enero del año que recién inicia, el 2020. Vamos a continuar. Más adelante tendremos un invitado especial aquí en nuestro estudio, miembro de la sociedad civil, que es de los que ha tenido la posibilidad de salir de Cuba, que hay tantos imposibilitados con las llamadas regulados que no se le permite salir de país. Por cierto, que nuestro próximo invitado es uno de esos cubanos que tiene el récord de más de 2 años regulado. Se trata del periodista y también biólogo allá en Mayarí, en Holguín, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias, buenas tardes.
Bueno.
Te escuchamos mal, Osmel, ¿estás ahí?
Sí, sí, estoy
ahí. Ahora sí que te escuché mal. Bueno, buenas tardes, Osmel. Hablaba yo que vamos a tener la visita aquí de un miembro de la sociedad civil, periodista, que logró salir y me vino a coalición. Le digo, caramba, vamos a invitar a Osmel por otra razón, pero qué triste que eres uno de los cubanos que ya lleva, tienes el récord, más de 2 años sin poder salir del país. Qué triste, ¿verdad?
Exactamente, más de 2 años regulado.
Regulado injustamente. Ahora, Osmel, déjame decirte, le hablaba yo a nuestra productora Patricia Martínez, quizás te puedas convertir en el hombre que eres el oráculo de Mayarí, porque en diciembre, cuando hablábamos del último programa que te llamamos para ver cómo andaba la situación del abastecimiento de carne de cerdo, de cara a las festividades por el 24, por el 31, a pesar de, bueno, los problemas que hay en el país, son fechas importantes para los cubanos. Sorprendentemente nos dijiste, no, hay carne de cerdo en Mayarí. Y recuerdo, esto hace exactamente 2 semanas que me dijiste, lo que no estoy seguro si va a haber después del 31. Fuiste profético, se perdió la carne de cerdo.
Bueno, antes del 31 ya estaba escasa, porque ¿qué pasa? Que aquí en la montaña se produce mucho palmiche y la gente cría de los cerdos con eso, ¿eh? Entonces eso creó un pequeño suministro aquí al llano, a Mayarí, al valle, y entonces eso hizo posible que hiciera un volumen en el sector privado, que es el que vendió carne de cerdo, porque el Estado hace ya meses que no la comercializa, ¿eh? No tiene producción.
Ahora, Osmel, no hay ni en el mercado agropecuario, ni tampoco en Bolsa Negra, en ningún lado.
La Bolsa Negra aparece un día sí, otro no, depende de lo que consigan, porque ya le digo, la crianza de cerdo está deprimida aquí en Mayarí. Mayarí tenía bastantes criadores de cerdo, había una cierta estabilidad en ese negocio, por decirlo de alguna forma, porque es un negocio. Pero está dando muy poca rentabilidad, muy poca gente le está dando la cuenta, alguna gente tiene algún contrato con el gobierno, pero son muy pocos. La persona que todo el mundo tenía un cerdito en la casa para como ayuda al salario, ¿eh? Pero si no da negocio y la comida está más cara que lo que tú vas a vender después, el precio está topado, los precios del pienso, de la comida, de cualquier cosa que sea comida de cerdo, está carísimo en la calle, entonces la gente no va a criar por gusto, tiene que ganar algo, porque no lo hacen por placer, lo hacen para ayudar en el salario, Entonces esa crianza de un cerdito aquí, un cerdito allá, en muchas familias incrementa, aunque parezca que no, incrementa mucho. Y ese es el principal fuente de abastecimiento de los que venden carne de cerdo en el sector privado. Entonces está deprimido. Ahora la venta al Estado está deprimida porque como los criadores tienen menos, no está entrando pienso al país como... Han también bajado, parece que el financiamiento de la comida de cerdo para la crianza y los contratos que hacen con los grandes criadores particulares también y del Estado. Entonces está deprimida la producción y entonces no hay abastecimiento, es lo que pasa. De vez en cuando, esporádicamente, pero ahora hace mucho tiempo ya que no, hace meses que no abastecen. Para fin de año el Estado no pudo, aquí en Mayarí por lo menos, no sé en otro territorio, no pudo abastecer. Y es la carne más... importante en la dieta del cubano por varias razones, pero también es cultural también.
Ahora yo, Osmel, esto tiene otro ángulo. Tú hablas de que al igual que ocurre en el resto del país, el Estado, en los mercados estatales, a los cuentapropistas le topó el precio, pero yo tengo entendido que ante la escasez de producción, el incremento de los precios para la alimentación de los cerdos y el incremento del gasto, se están violando los precios topados porque por fuera se vende un precio mayor. ¿Ocurre esto también en Mayarí?
Bueno, en Mayarí, decirte que aquí se aplican las cosas más fuertes que en cualquier lugar del mundo. Aquí se las leyes las hacen en La Habana y se aplican en Mayarí, es una frase popular. Pero en fin de año, después del 23, por ahí, que la gente empieza a consumir carne y anda buscando desaforadamente carne de cerdo, porque es la tradición, se hicieron de la vista gorda. La gente subió los precios y no hubo esa persecución, no ve. En esos días, ahora ya no se van a hacer de la vista gorda. Fue una cosa coyuntural.
Increíble. Ahora, Osmel, estamos ya a 8 de enero. Todo indica, ahora no hay carne de cerdo. El cerdo es un alimento básico para la proteína de los cubanos, que lamentablemente sabemos que tiene una dieta de carne bastante restringida. El cerdo juega un papel fundamental en la proteína de los cubanos. ¿Cuál es la alternativa si no hay carne de cerdo y para que las personas se puedan alimentar?
Bueno, la alternativa es cuando de vez en cuando sacan pollo. Ahora en estos días sacaron un poquito de pollo, pero se pierde por casi un mes. Es así, no es una cosa estable, no hay nada estable. De momento sacan unos perritos calientes que dicen salchicha y boberías así, pero no hay nada estable. Tú no puedes buscar lo que tú quieres, lo que aparece en ese momento es una opción para todo el mundo y es lo que aparece. Es una situación bastante difícil. No hay inestabilidad en ningún abastecimiento, no solamente la carne de cerdo, es las otras opciones. Porque bueno, tampoco la gente por el precio y por la salud no puede comer carne de cerdo todos los días. Claro. Pero el frijol en este momento está más caro casi de la carne de puerco. En el mercado negro está a 20 pesos la libra de frijol. Y el Estado la subió también, de 10 pesos que la vendía el frijol negro, ahora lo vendieron a 14. Y entonces, eso fue un momentico que sacaron y ya. ¿Sí? Entonces no hay estabilidad en los suministros, realmente hay una crisis de abastecimiento, la situación es crítica realmente.
Ahora, Omar, yo estaba mirando, nosotros, personas como tú y como yo, que nacimos después de la Revolución, yo he estado, porque uno siempre escucha anécdotas, cuentos, ¿no? Pero yo he estado revisando acá en el sur de la Florida algunos datos importantes en la biblioteca sobre los parámetros económicos de Cuba. Estamos hablando netamente de economía, Osmel, no estoy hablando de política. Parámetros económicos de Cuba hasta el año 59, independientemente de la dictadura de Batista, de los problemas que había. En Cuba había comida hasta el año 59, compadre. Había unos índices de alimentación, de producción de carne de cerdo, de caña, carne de res. ¿Cómo es posible que 60 años después no se logren equiparar los parámetros que existían en Cuba hasta hace 60 años?
El problema es que destruyeron un modelo económico que funcionaba, había que podía ser mejorado, por supuesto. Incluso las críticas que le hacían en la historia de Marcelo Veray y que Fidel le hizo antes de la revolución haciendo política, eran críticas que realmente se le podían hacer al modelo. El modelo podía ser mejorado, ahora no, destruido. Y lo destruyeron y lo cambiaron por un modelo que no ha funcionado en 60 años, es la realidad. No tiene eficacia. Díaz-Canel dice que mover la fuerza productiva, soltarla, pero soltarla sin desatar el nudo. Entonces, es una cosa paradójica, no tiene sentido. No funciona, la verdad es esa, no funciona. No funciona y no están dispuestos a cambiar para que funcione. Quieren continuidad de lo que no funciona, es la realidad. Y estamos arrastrando esa cadena.
Bueno, mira, ahora mismo, el día 3 de enero, fíjate cómo están las cosas. Yo no sé si habías leído esto, pero tú eres un hombre bien informado, a pesar de las limitaciones que hay de prensa. El día 3 de enero acudió al diario Granma Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía cubano, y ha dicho que Cuba ha tenido que postergar el pago que le correspondía en el último trimestre del año de la deuda externa, deuda que tú sabes que ha habido múltiples moratorias en múltiples países, hay una serie de facilidades por un problema de financiamiento, porque el país no tiene plata, no hay dinero ni para pagar lo que le deben a los acreedores exteriores. Y no buscan la manera...
Increíblemente, el poco dinero que hay entra por la emigración que ha tenido que irse por falta de opciones. Increíble. Estamos en un círculo vicioso.
Sí, lo acaba de decir nada más y nada menos que el canciller cubano, Bruno Rodríguez, que trató de buscarle a esto un ángulo político, como hacen todos los políticos.
Un ángulo político.
Sí, un ángulo político. Los políticos hacen
una metáfora.
Una metáfora, hacen ese tipo de cosas. Pero en el fondo, lo que ha dicho Bruno Rodríguez, en cierto sentido tiene razón. Dice, bueno, el que los cubanos vengan masivamente a Cuba y que la inmigración venga demuestra el apoyo de los cubanos de la comunidad exterior al gobierno. No, señor, eso no demuestra eso.
Es un apoyo económico.
Lo que demuestra es la importancia que tiene la diáspora para la subsistencia cubana, porque la economía es como yo lo veo. No sé si
no se necesita el parón que no se necesita el parón de Otavala para demostrarlo. Está demostrado. Y $1,000 por que gasten aquí cada uno son 600 millones. Increíble. Entonces, 600 y pico millones, más las remesas, más las recargas, eso es un monto de miles de millones de dólares. Y lamentablemente el país es así, la realidad. Está viviendo exactamente de aquellas personas que salieron porque aquí no tenían un futuro. O no tienen, y no han salido más porque no tienen dinero para salir, ni posibilidades, porque si no salía mucha más gente.
Porque fíjate, Omel, reconocido por el propio canciller cubano, lo de las visitas a los emigrados, fíjate, han disminuido con algunas de las medidas de Trump y demás las visitas de los norteamericanos, pero en el caso de los cubanos americanos aumentaron 623.831 visitas cubanos en el concluido 2019. Estamos hablando más de 500.000 de cubanos, y toda esa gente, tenemos la evidencia, van cargados con todo lo que pide la ley y más también para la familia en Cuba.
Sí. Vienen cargados. Es que estamos nosotros de eso, de que la gente vive de lo que le mandan, de lo que resuelven con las personas que se han ido. Es increíble eso.
Y yo pregunto, Mel,
en Cuba no rinde.
Y yo pregunto, Mel, si no fuera por el gesto solidario de los cubanos que viven aquí, que tienen su sangre, su familia en Cuba, ¿qué sería el cubano?
Debe destacarse.
¿Qué sería el cubano, Mel? Porque la situación es crítica.
Bueno, ni se sabe. Estaríamos ya en un suicidio colectivo.
Increíble. Un placer, como bueno, siempre, Omel.
Bueno.
Omel Ramírez Álvarez, periodista, también pues biólogo allá en Mayarí, contándonos pues toda la situación, las penurias que existen ahí en nuestro espacio. Y así pues concluimos nuestra ronda de invitados, porque en el último segmento pues de nuestro espacio, ya pues cortesía de nuestra productora, le estamos dando la bienvenida aquí en el estudio, nada más y nada menos que al Premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y también el líder del Frente Antitotalitario Unido allá en Santa Clara, Cuba, Guillermo Fariña Hernández, que acaba de realizar una importante gira por Europa, específicamente fue a Lituania, donde estuvo ahí con las máximas instancias del país, del Parlamento. Está aquí en el sur de la Florida y, como siempre que Guillermo logra salir, tiene la generosidad de compartir con nosotros aquí en Radio Martí y en nuestro programa. Buenas tardes y bienvenido, como siempre, a nuestro espacio, Guillermo Fariña Hernández.
Oye, gracias a Tomasito por esta presentación, gracias a tu equipo de trabajo y también a todos los que me están escuchando en Cuba.
Bueno, sabemos que regresas pronto a Cuba y al frente de batalla todo, pero Guillermo, nos gustaría hablar algunos temas contigo. Acabas de hacer un periplo junto a mi colega Omar López Montenegro, estuvieron en Lituania. Lituania es el único país que aún no ha ratificado del Pacto de los 28 europeos el nuevo Pacto de Política Exterior hacia Cuba. ¿Cuán importante es la labor que realizaron allá?
Bueno, creo que es el único no ratificado y no lo va a ratificar. Es el compromiso que hicieron los 6 partidos que tienen representación en el Parlamento con nosotros. Por suerte para el pueblo de Cuba, indiscutiblemente que la sovietización que sufrió Lituania, los abusos que sufrieron, eso nos ha ayudado. Y también la representatividad y el simbolismo de 2 presos políticos, Omar López Montenegro en el caso mío. O sea, un compromiso muy importante, incluso de la izquierda, que está en el poder, de todos los partidos de que bajo ningún concepto van a aceptar el cabildeo y las presiones de las empresas francesas y españolas que están cabildeando en este momento en Lituania, que no van a permitirlo y no van a firmar. Y estamos hablando de más de 2.700 millones de euros, más de 3.000 millones de dólares que van a tomar los militares para sus prebendas, para hacer viajes al exterior, para tener hábitos burgueses y para controlar por hambre al pueblo de Cuba.
Increíble, Guillermo. Entonces, ¿estás optimista en cuanto a que no se va a lograr todo el amarre que ha habido a través de la Unión Europea para levantar las restricciones, en poner en contexto? Porque lo que está diciendo Lituania y es lo que están diciendo otros eurodiputados con los cuales tú has hablado también es, hay que justaponer el acercamiento hacia Cuba económico, el pacto europeo, al respeto a los derechos
humanos. Al respeto a los derechos humanos y al pluripartidismo.
Y al pluripartidismo.
Eso es fundamental. Y si no dan esos pasos de manera abierta y explícita, no va a haber dinero, ni va a haber inversiones, ni donaciones, ni préstamos. Y si finalmente en el mes de mayo no se ratifica, que es cuando va a ocurrir, simple y llanamente tiene que regresar al seno del Parlamento Europeo a ser nuevamente redactado y a ponerle términos más duros a la dictadura que hay en Cuba.
¿Y esto es lo que tú crees que va a ocurrir en tu opinión?
Bueno, hay un compromiso de personas que los padres y los abuelos estuvieron en los gulags soviéticos que no pueden ser comprados. O sea, las ideas y las convicciones no pueden ser compradas.
Interesante. Guillermo, antes de entrar en otros temas de la proyección en el ámbito nacional, me gustaría una respuesta tuya. En el día de hoy, usando las redes sociales, esas mismas redes sociales y específicamente la cuenta Twitter, que el gobierno le impide muchas veces el uso a la sociedad civil independiente, pues el canciller cubano Bruno Rodríguez, ante la escalofriante cifra, porque hay una serie de medidas de la administración Trump hacia Cuba y ha habido alguna disminución del turismo norteamericano. Pero lo que hay que poner en contexto es que el turismo de pueblo a pueblo, el de los cubanos americanos a la isla, cerró el 2019 con 623.831 visitas. Más de 500.000 de cubanos fueron cargados de comida, de alimentos y eso para suministrarle a los cubanos dentro de la isla, a sus familiares, lo que no le da su propio gobierno. Y el canciller cubano Bruno Rodríguez, usando las redes sociales, ha dicho, manipulando esta cifra, que es una cifra emocional de lo que significan los cubanos de la isla para el exilio, ha dicho que las visitas de los emigrados cubanos a la isla muestran la fortaleza de sus vínculos y su apoyo con el gobierno. ¿Esto no tiene que ver nada con el gobierno de Cuba?
No. Lo que demuestra es que no han podido dividir a la nación cubana. Lo que demuestra es que los gusanos que fueron repudiados se convirtieron ahora en mariposas. Lo que demuestra es que el gobierno cubano quiere vivir cínicamente de sus adversarios políticos. Eso es lo que demuestra esa cifra.
Guillermo Farilla Hernández, acabamos de cerrar el 2019, el 2020 inicia, no hay carne de cerdo ya en la mayoría de los establecimientos en Cuba, la situación económica continúa deteriorándose, el propio ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, ha reconocido en el diario oficialista Granma que no tienen plata para pagar la deuda externa que le deben, a pesar de todas las condonaciones y todas las facilidades que tienen de pago. ¿Cómo cerró el año? Y en tu opinión, que pronto estarás impulsando desde dentro con Fanto la realidad nacional, ¿hacia dónde nos dirigimos en el panorama? Y no me gustaría separar el ámbito social de lo político, porque las dos cosas, una depende de la otra.
Bueno, yo creo que indiscutiblemente va a venir una ola represiva, que esta vez no va a ser una ola represiva de un solo golpe, sino que va a ser poco a poco. Lo que está ocurriendo con José Daniel Ferrer es el primer escalón. Ellos van a seguir escalando.
¿Tú has sido amenazado?
No, yo fui amenazado el 29 de noviembre por el coronel Leo, que se hace llamar Leo, no sé su nombre, que es jefe del Departamento Nacional de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga, que si no me exiliaba, iba a ser el próximo escalón después que cerraran el caso de José Daniel Ferrer. Para José Daniel Ferrer, y estoy hablando en nombre de él, y para mí y para cualquiera de los hermanos que estamos allá adentro o los que están allá afuera aquí en el exilio, ser un preso político es un honor. Y te voy a decir lo que le dije al coronel Leo. Le dije que se sigue haciendo oposición dentro de prisión y que los represores pusieron a Nelson Mandela, 27 años, y a los 23 tuvieron que comenzar a negociar con él hasta que se cayó el apartheid, y que pusieron a Les Valesa en el 81 preso y en el 84 tuvieron que comenzar a negociar con él. O sea, que nosotros vamos a seguir allá adentro, en cualquiera de las circunstancias vamos a seguir haciendo oposición, no nos vamos a rendir, porque las ideas no se matan. Y como dijo Martí, una trinchera de piedras no vale más que una trinchera de ideas.
Guillermo, en la medida, creo que tomo tu idea, en la medida que se deteriora económicamente la realidad nacional, que puede traer nuevamente con actos sociales, como ha ocurrido en otras oportunidades, lo que pasa es que en otras oportunidades el régimen de Cuba ha usado la válvula del escape que no la tiene disponible en esta oportunidad. Por eso, ¿consideras tú que el primer paso para evitar una situación drástica es meterlos a ustedes presos y después tú crees que ese escenario
sí,
es viable?
Sí, o sea, hay dos escenarios posibles y podría ser tres. O sea, un primer escenario que creo que por ahora no va a ser, que es que ellos mismos comiencen a hacer los cambios a una apertura. Yo creo que eso no va a ser. Yo creo que hay otros dos, que son los dos más viables, que va a haber un estallido social incontrolable para ellos, o un grupo de estallidos sociales incontrolables para ellos, porque no puede ser uno, puede ser que no sea uno solo, y ellos tienen dos opciones. Tienen la opción de poner a la oposición al frente de ese estallido social y comenzar a negociar para hacer una transición lo más pacífica posible, o el otro es masacrar a su propio pueblo, que eso también va a traer un grupo de sanciones por parte de la comunidad internacional, y que incluso los mismos aliados ahora de la izquierda se retiren de apoyar a Cuba. Yo creo que esas son las dos salidas posibles en estos momentos. Ahora, te voy a decir una cosa que nos está llamando la atención a los que somos miembros del FANTU, pero el FANTU tiene un mecanismo que se llama Foro de Estudios Sociales en Marta Abreu, que hace encuestas para ver cómo está la opinión pública, y nos hemos estado dando cuenta que hace alrededor de 11 meses, 12 meses, los que más están protestando son los miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Los que hace 2 años, 3 años decían que a nosotros había que meternos un tiro en la cabeza. Ahora son los que más están protestando, los que más nos están apoyando, los que más están diciendo que tenemos la razón. Y si tenemos en cuenta que en Zimbabue y en Angola, quienes quitaron a los dictadores fueron los excombatientes, algo muy fuerte está ocurriendo dentro de Cuba, porque los veteranos de las distintas guerras que han existido en Cuba, en el exterior y dentro de Cuba, guerra civil que han existido en Cuba, son los máximos críticos de ese gobierno en estos momentos.
Quisiera abundar un poquito sobre esto. Hablando tú de la Asociación de Veteranos, diría tú que este aparato nefasto que creó el régimen
es paramilitar.
Paramilitar, que es la Asociación de Combatientes, los CDR y el Partido Comunista de Cuba, ¿esas tres instituciones han ido menguando en importancia en la sociedad?
Bueno, el coronel que es jefe, coordinador general de los CDR, ha planteado públicamente que ya no se hace guardia porque son otras circunstancias y son otros momentos históricos. Quiere decir que la gente se niega a ser guardia de CDR. Eso es la traducción que se le da. Y con respecto a la otra institución,
el Partido
Comunista, desde hace 4 años hay una resolución que no se le da la baja a los militantes del partido aunque la pidan. O sea, esto es importante porque ellos se están quedando sin base social y se están quedando sin discurso político. Yo invito a que vean que los discursos son de consignas, no son políticos, son discursos de consignas, porque al abrir datos móviles todo el mundo está viendo la corrupción y los hábitos consumistas de las familias, de las 200 familias que ejercen el poder dentro de Cuba.
Bueno, una última pregunta para todos los cubanos que están en la isla, porque te corresponde a ti, porque eres santaclareño y de ahí es Díaz-Canel, y oriundo de Santa Clara, y fue primer secretario en el territorio antes de ser transferido.
Jugó baloncesto conmigo.
Antes de ser transferido al Holguín. Independiente que todos sabemos los propósitos de marionetas con que Raúl Castro lo llevó al poder cuando lo asumió a la presidencia del país, ha perdido una oportunidad histórica Miguel Díaz-Canel de ser el hombre que encabezara, como pensaron algunos fuera de Cuba, la transición hacia el cambio en Cuba.
Él nunca ha tenido esa oportunidad. O sea, el poder en Cuba está dividido en dos grandes grupos, o diríamos dos pequeños grupos, los que muy poderosos. Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, Luis Alberto Rodríguez López Calleja y Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Esto es el grupo, diríamos, dinástico, Raúl y sus consanguíneos. Y hay otro grupo que está conformado por los generales de tres estrellas, los generales de cuerpo ejército o el vicealmirante, que en este caso son Leopoldo Cintra Fría, Álvaro López Miera, Ramón Espinosa Martín, Joaquín Quinta Solá y el ministro del Interior y ministro de la Contendencia Militar, y jefe de la Contendencia Militar, que es Julio César Gandaría Bermejo.
Almirante.
Vicealmirante.
Vicealmirante.
O sea, esos son los únicos dos grupos de poder que existen en Cuba. La gran pregunta es, ¿cuándo Raúl fallezca, seguirá ese segundo grupo de poder, el equipo B, subordinándose al equipo A, porque son familia de Raúl Castro? Esa es la gran pregunta que se están haciendo todos los militares dentro de Cuba.
Por eso yo te pregunto, y es nuestra última pregunta, la asunción de Manuel Marrero, ex director de Gaviota, ministro de Turismo, por casi dos décadas, al puesto de primer ministro, según dictó la tan cacareada constitución y forzada, excluyendo ustedes la sociedad civil, que se creó el puesto de primer ministro aprobado en diciembre, la asunción y la elevación de Manuel Marrero por recomendaciones del propio Díaz-Canel al puesto, ¿es una lectura tuya clara que continuarán y será Manuel Marrero el defensor de los intereses de los militares en ese puesto?
Bueno, en primer lugar, te faltan algunos cargos. O sea, general de brigada, porque no es coronel, general de brigada Manuel Marrero Cruz, fue sustituto de Julio Casas Reguero, después fue sustituto de Luis Alberto Rodríguez López Calleja y después fue que pasó a Gaviota. Y después a ministro de Turismo. Manuel Marrero Cruz no lo puso Miguel Díaz-Canel. Manuel Marrero Cruz lo puso ahí Luis Alberto Rodríguez López Calleja y el equipo A de poder, que es el equipo de Raúl Castro y sus consanguíneos.
Increíble. Guillermo, un placer como siempre. Gracias. Bienvenido nuevamente a Radio Martí y lo mejor en tu regreso a Cuba.
Gracias, mi hermano.
Gracias a Guillermo Farías Hernández. Así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba, este miércoles 8 de enero. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional, lo que nos dicen los medios cubanos controlados por el castrismo. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluyo el mismo a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.